En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es el domingo 9 de diciembre. Arrancamos este nuevo programa de Con el Alba en Es Radio. En este programa vamos a iniciarlo hablando con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel Vaquero es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, ¿qué tal?
Pues nada, aquí de madrugada, con ganas de hablar contigo, que estarás a punto de volver de este puente tan estupendo que hemos tenido.
Sí, además que ha sido maravilloso y bueno, ha sido un poco recargar para coger más fuerza y con más ganas que viene la temporada que viene.
Bueno, y aparte de la temporada, empezar las Navidades con fuerza también.
Sí, señor, como bien dices, Lucinio.
Oye, cuéntanos, ¿cómo va la situación de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico con ese rifirrafe con la Federación Española? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues lo llevamos, te voy a contar en líneas generales cómo ha sido todo. Bueno, aquí en principio la Federación siempre ha defendido que los federados no tenían por qué pagar una deuda que se realizó dentro del marco de la Real Federación, sobre todo federados que no pisan ni saben nada de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Y bueno, pues siempre hemos abocado lo que dicen los estatutos de la propia Real Federación Española, que las cuotas irán principalmente a lo que es el pago, la estructura y la organización de competiciones y actividades de la federación, no al pago de deuda, que es a lo que va ahora mismo prácticamente los 15 euros que quieren cobrar a cada uno. Eso es lo que hemos defendido siempre, y bueno, por defender eso y por impugnar el tema del acuerdo que hubo en la Asamblea de 2 de diciembre, pues nos han desintegrado, porque seguimos siendo miembros de la Federación Española.
Suena fatal eso de que nos hayan desintegrado, ¿eh?
Sí, suena muy feo, pero
es el término.
Quiero decir una cosa, una tranquilidad a todos, que seguimos siendo miembros de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, porque el artículo 7 dice la estructura de la organización federativa y ahí seguimos nosotros. Y como no lo han cambiado, pues seguimos siendo miembros. Lo que pasa es que nos han desintegrado a sectores de derechos y participación de actividades, nada más. Pero miembros seguimos siendo, ¿eh? Eso yo creo que hay que dejarlo claro de entrada y que, bueno, que está recurriendo el tema del Consejo Superior de Deportes. Y además, un recurso que creo que está bastante bien fundamentado, no los servicios jurídicos de la federación creo que lo han hecho bastante bien y que, bueno, esperamos que lo antes posible, aunque tiene 3 meses el Consejo Superior de Deportes, pero hemos pedido que se tramite con carácter de urgencia y que, bueno, que se está afectando sobre todo derechos de los federados, como todos bien sabemos, y que cuanto antes pueda resolver la Administración, que es la que tiene que decir la última palabra.
Hemos hablado las 2 últimas semanas con vuestro abogado, con Pablo Cereijo, sí. Y él sí nos comentaba más o menos lo que tú nos estabas diciendo, y que en ningún momento tendría el federado que dejar de ir a las instalaciones de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico para federarse, porque también una de las noticias que había salido es que a partir de ahora, para federarse en la Federación Madrileña, había que pasar por la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Y yo creo que eso es algo que habría que aclarar, porque a la larga es los más perjudicados somos siempre los federados.
Con mucho gusto, Lucinio, te voy a aclarar, sobre todo para todos los oyentes, el tema. Nosotros, la Federación Madrileña, sigue existiendo como tal. Es la competente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, organizará sus actividades y competiciones dentro del marco de la estructura de la federación, que es sobre todo las instalaciones de Canto Blanco y los clubs de Plato de la propia federación, que son los que tienen las instalaciones en Plato, como todos bien saben. Y la Federación Española lo único que hará son las actividades y competiciones de ámbito nacional, y para participar hará falta tener una habilitación, que es una licencia, que emitirá la delegación de la Federación Española. y nada más, eso será el sistema. Y nosotros hemos sacado, la comisión gestora de la Federación Madrileña ha sacado una resolución por la cual todos los que participen en competiciones nacionales y que quieran obtener esa licencia que va a emitir la delegación que hagan en Madrid, en su momento, en el momento que participen en una competición nacional, se les pagará la licencia que emita esa delegación. Será totalmente gratuito. Con lo cual, los federados de Madrid no les va a resultar ningún coste que quieran participar en competiciones nacionales.
Pero una pregunta, de todos los federados en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, ¿qué porcentaje son los que han competido o suelen competir en pruebas nacionales?
Mira, tenemos 4.800 federados en Madrid, y de los 4.800 federados, nada más que son 307 los que participan en competiciones nacionales.
O sea, que no llega a un 10%.
Ni a un 10%. O sea, para que veas tú que prácticamente lo que estaban pagando todos los 15 euros los demás federados era un dinero que prácticamente no servía para nada desde el punto de vista de derechos a esos federados que no participan en actividades y competiciones de la Real Federación Española. Insisto, era para mal llamado, y perdón por la palabra, pero voy a decir así, era un mal llamado impuesto revolucionario para pagar deuda.
Pero, ¿y eso lo hemos estado pagando hasta este año?
Exactamente, hemos estado pagando 5 euros, que era la cuenta que había establecido hasta el 2 de diciembre en que se aprobaron los 15 euros. Aún así, los 5 euros, estábamos bastante en contra de que lo pagaran todos, pero esto fue una cosa que no ha sido solamente la Federación Española, esto ha sido un invento en su día del anterior secretario de Estado para el Deporte, que creó la licencia única como un medio de financiación de las federaciones españolas.
Pero ¿y si esos 5 euros están mal pagados, no se puede reclamar que nos lo devuelvan?
Vamos a ver, nosotros...
Estando la situación como está.
Vamos a ver, la licencia única en su día, que era una cuota que había que pagar todos, fue un acuerdo que se hizo a nivel incluso de la Administración y está en la Ley del Deporte del Estado. Ahí las federaciones autonómicas tuvimos que decir amén Jesús, porque claro, era un tema de regulación y simplemente, pues desde ese punto de vista, bueno, pues se podía facilitar a que los federados pudieran participar incluso en competiciones autonómicas. Pero resulta que salió una sentencia en el Tribunal Constitucional a consecuencia de un recurso que presentó el gobierno de la Generalitat de Cataluña y esta sentencia dijo que las licencias no podían tener ningún efecto, ninguna competencia a nivel autonómico, que era lo que se llama horizontal. O sea, una licencia que se emitía como única valía tanto para competiciones nacionales como para competiciones autonómicas. Incluso en la autonomía en que se emitiera y las demás autonomías donde pudieras incluso ir a participar. Bueno, pues ha dicho el Tribunal Constitucional que vale para las españolas para participar en competiciones nacionales y para participar única y exclusivamente en las competiciones autonómicas, pero no vale para las otras. Con lo cual, esa licencia para nosotros, dijimos que ya no podía tener el mismo valor, con lo cual no podía tener el mismo precio, porque ya no tiene las mismas coberturas y la misma intensidad de participación. ¿Me explico? Entonces, por eso era un poco.
Entonces,
sé que es un tema bastante complicado, Lucinio, pero...
Pero vamos a tratar de ir puntualizando y dejando temas claros. Sí. Todos los federados de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico deben de seguir haciendo los mismos trámites para el pago de su licencia del año 2019 y a todos los efectos será igual que en los años anteriores.
Correcto, será totalmente igual. Y lo que pasa es que aquí ha habido los comunicados que ha dado la Federación Española han sido malintencionados y desde luego entendemos que han sido de una forma totalmente fuera de lugar. Porque, insisto, ni desaparece la Federación Madrileña, ni se deja de hacer actividades de la Federación Madrileña, siguen teniendo la misma competencia, siguen teniendo su licencia y su actividad igual, se certifica igual ante la Guardia Civil, todo es igual. No hay ningún tema que cambie desde ese punto de vista para el federado, que tenga toda la tranquilidad del mundo. Y el que quiera participar en competición nacional, no se preocupe, que puede perfectamente ir a la delegación, obtiene su licencia y la Federación Madrileña, en el momento de participar en la competición, se le subvencionará el pago de esa licencia. Ningún problema. O sea, mientras dura esta situación. Si esta situación se soluciona, pues volvemos al sistema anterior y no hay ningún problema. Insisto, Lucinio, que aquí todo el conflicto nace en que nosotros también hay un tema más profundo, que estábamos en contra del concurso de acreedores en que está sometida la Real Federación, un concurso de acreedores que no tenemos noticia de él, cómo va, porque hay una falta total de transparencia por parte de la Real Federación Española. El administrador concursal no viene a ninguna asamblea. ahí no se informa de nada económico, no sabemos cómo va. El desintegrar la Federación Madrileña representaría 75.000 euros menos para la Real Federación. O sea, que aquí hay muchas cosas que están en el candelero y que creo que la Real Federación no tendría que explicar de una forma más fehaciente.
José Ignacio, quería hacerte alguna pregunta.
Sí.
Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, José Ignacio, ¿qué tal? Con el cafelito, ¿no?
Aquí estamos ya preparando, que ya dentro de poco nos lo vamos a tomar. Oye, yo creo que el tema ya lo habéis aclarado bastante bien, y de este programa además nos hemos ocupado en que la gente esté tranquila, que las cosas van en la línea que tú estás contando. Pero yo quería preguntarte, ya un poco cambiando de tercio, aunque siempre dentro de la línea de problemática que tenemos en la federación, dos cositas un poco, que sea rápidamente, para que también aclares a nuestros oyentes y sobre todo a nuestros federados. Oye, ¿cómo está el tema de las elecciones 2012? Y una pregunta después un poco así, aunque suene mal. Miguel Ángel, ¿sigue siendo todavía secretario de la federación o estás inhabilitado, al igual que la junta directiva?
No, sigo siendo de secretario.
Por eso,
general,
quiero que lo digas,
no hay ningún
digas,
problema. Y las elecciones del 2012 se ha presentado un incidente, está presentado en los juzgados un incidente sobre la ejecución.
Ajá.
Porque lógicamente no se puede hacer elecciones, entendemos, desde la junta electoral, insisto, que la junta electoral, no yo, la junta electoral entiende, claro, que no se puede hacer elecciones de unos órganos que están disueltos, según la propia normativa de la propia Comunidad de Madrid.
Entonces, y además,
eso es lo que...
Y además con un censo, Miguel Ángel, un censo del 2012, que la mitad de la gente mejor no tiene que hayan muerto, pero a lo mejor no están, se han dado de baja, se han ido. Yo creo que hay mucha gente, no sé, ¿eso tiene sentido?
Vamos a la actualidad, ¿cómo está la galería de 50 metros? Que me dijiste
vamos
que estaba ya todo presentado y que estábamos nada más pendientes de una aprobación, de una firma.
Vamos a ver, nosotros la galería de 25 o 50 metros, que es la galería B del polígono de tiro de Canto Blanco, porque todas las demás están totalmente realizadas, y esa también está abierta, lo que pasa está abierta nada más que para la parte de la bancarga, pues la ampliación de autorización que se ha solicitado, vinieron a hacer en el mes de julio la inspección correspondiente después de todos los requisitos que se habían hecho. Esa medición y ese informe no ha llegado hasta la Intervención Central de Armas y Explosivos en el mes de septiembre. Del mes de septiembre resulta que esos informes de la intervención de Madrid y que habían pedido a partir de la zona de Madrid estaban mal, y la Intervención Central de Armas y Explosivos otra vez rebotó todos los informes a través de la zona a la Comandancia de Madrid. Lo que quiero decir sobre todo a todos los oyentes es que los trámites de Madrid en la Comandancia y en la zona y llegar a la ICAE conllevan prácticamente de un mes a dos meses el que vaya un papel de un sitio a otro. Es así de vergonzoso como lo estoy comentando, ¿eh? Y entonces ahora mismo está esperando la Intervención Central de Armas.
Pues la verdad es que no lo entiendo, perdón de que te corte, porque yo compro algo en Amazon hoy a las 11 de la noche, sí, y mañana a las 8 de la mañana lo tengo en casa.
Sí, sí, la propia Guardia Civil de la Intervención Central de Armas Explosivos de Almería pide una cosa y en 15 días se la dan. Y en Madrid tardan dos meses. O sea, así de claro. O sea, yo me gusta hablar claro, Lucinio. Creo que me conoces y es lo que me estoy hablando así de claro. Nosotros nos hemos quejado, por supuesto. Hemos dicho que se está afectando a muchos federados. Son 4.800 federados los que se están viendo afectados por una actividad que desde luego, quieras o no, es muy importante para todos. Y creo que es también un derecho de todos los federados a poder utilizar sus galerías en ese sentido, y que desde luego pues está creando un perjuicio bastante grave, pero insisto, cada semana estamos ahí
pendientes del tema.
No, pero vamos, en la Intervención Central de Armas Explosivos estamos totalmente con los responsables de que están llevando todo el proyecto y todo, dando la vara, por así decirlo, permitirme el término vulgar, ¿no? Pero es así, pero claro, llega un momento en que, claro, ellos mismos dicen, es que hemos pedido, y claro, el pedido lo piden a través de la zona lo manda a la comandancia lo manda a la Intervención de Madrid Capital, o sea, algo increíble, o sea, en esta época del siglo XXI, que un papel tarde dos meses prácticamente la misma capital que es la ciudad de Madrid.
Bueno, vamos
eso
a...
no lo puede entender nadie.
Me hubiera gustado el que felicitases las Navidades, pero como nos estamos quedando sin tiempo y las Navidades todavía faltan unos días, sí, para llegar, te emplazo para que estés con nosotros el próximo domingo y felicite las Navidades a todos los federados y a toda nuestra audiencia. Y encima, pues no nos hables. Lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo a hablar de la celebración que hay el día 14 y 15, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que organizáis abierto al público?
Sí, efectivamente. El próximo fin de semana tenemos la tirada de Navidad, que en ese sentido la tirada de Navidad siempre está abierto a todos los federados, sus familiares que pueden venir, y en un blanco que es un poco lúdico, pueden tirar y poder llevarse también un regalito y un recuerdo y una felicitación de la Navidad desde la propia instalación, como hemos hecho durante todos los años, siempre durante estas épocas estivales de la Navidad.
¿Y eso es el 15 y 16 o
exactamente,
los dos días?
El sábado y domingo próximos, que son, me parece, sí, 15, no sé si son 15 y 16, que no tengo un calendario aquí delante, pero 15 y 16, exactamente, de la semana que viene, y nada, encantados. Será el sábado desde las 11 hasta las 2, y el domingo estaremos también desde las 10 hasta las 2 de la tarde allí en la galería de aire comprimido en Canto Blanco.
¿Y está abierto al público en general?
Exactamente, está abierta al público en general.
Pues nada, esa la invitación, y de todas formas el próximo domingo estarás con nosotros, si no tienes inconveniente, para contarnos cómo ha ido el desarrollo de ese primer día del día 15, las actividades que se estén desarrollando, se hayan desarrollado en Canto Blanco. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros el próximo domingo más.
De acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Igualmente también para José Ignacio. Un abrazo.
Buen domingo.
En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio, y ahora vamos a hablar de los vinos de la denominación de origen La Mancha. Para eso tenemos con nosotros a su presidente, Carlos Bonilla Merchante. Muy buenas mañanas, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, muy bien.
No, antes, ¿tú sueles madrugar a estas horas o solamente
pues
lo haces
la verdad
como sacrificio?
La verdad es que suelo madrugar, sí.
Sí, pero ¿y eso? Bueno, ¿te gusta pasear por el campo al amanecer?
Bueno, más que pasear, las faenas del campo tengo que hacerlas. Por lo tanto, tengo que aprovechar domingos y cualquier rato que me queda, porque la verdad es que pues tengo que dedicar mucho tiempo a otras cosas que no es mi oficio, y tengo que aprovechar.
Oye, ¿cuántas bodegas están dentro de la denominación de origen en La Mancha?
Pues están más de 220, exactamente, no te sabría decir, pero 200 y algunas, muchísimas bodegas. La verdad es que es una denominación bastante extensa, ocupa gran parte de Castilla-La Mancha, en las cuatro provincias, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, y bueno, pues por eso abarca tantas bodegas.
En Guadalajara no las has nombrado, ¿no?
No
hay bodegueros
en Guadalajara. No tenemos bodegas de la denominación de origen.
¿Pero por qué no las hay o por qué no entran dentro de los
parámetros? No, porque no entran dentro de nuestro territorio.
Ah. Pues mira, una cosa más que hemos aprendido, y seguro que nuestra audiencia también.
Exacto.
Tuve el gusto de estar en la presentación que hicisteis de vinos jóvenes de Castilla-La Mancha en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en el principio de la semana pasada, y la verdad es que me quedé sorprendido de la cantidad de afluencia de gente que había allí. Estuve el lunes por la tarde y estaba aquello abarrotado.
Pues así es, la verdad es que el primer día, el día 3, el lunes, pues fue más para encaminado a la distribución, a los profesionales, y bueno, la verdad es que, como tú bien viste, muy positiva, fue muchísima gente, las bodegas encantadas, había 24 bodegas exponiendo este año, y bueno, pues muy bien, el día 3, perfecto. El día 4 era un día más abierto, puertas abiertas, pues al público madrileño, y también se abarrotó. La verdad es que tenemos bastante poder de convocatoria y bueno, pues conseguimos pues mostrar los vinos jóvenes también al público madrileño. A las 12 tuvimos nuestra entrega de premios solidarios. Y bueno, pues perfecto, reconocimos en cuanto a hostelería, pues a tres chicos jóvenes, a Carlos García, a Israel Ramírez y a Carlos Maldonado, tres figuras en la hostelería que, bueno, pues bien seguro tendrán una muy buena proyección, porque son personas con mucha capacidad y bueno, pues así creemos conveniente felicitarlos y darles un reconocimiento. Y luego también pues a Elvira Sastre, que la verdad es que es un referente en nuestra literatura para la edad tan joven de esta chica. También se lo dimos, también pues le dimos a La Casa de Papel, que es una de las series de ficción muy muy de moda ahora. Y otra de las más reconocidas, pues una chica muy joven, que es Clara Lago, también, por de hecho una chica tan joven, pues ha hecho tanto tan bueno, la verdad es que es para reconocérselo, y sobre todo pues a nuestro castellano manchego Pedro Piqueras, al cual pues se le dio el premio Gran Reserva. Estos premios son premios con una dotación presupuestaria, sobre todo los premios solidarios, tanto Elvira Sastre como La Casa de Papel, Clara Lago y Pedro Piqueras, con una dotación económica importante que ellos donan a una organización. En este caso, pues bueno, fueron organizaciones pues principalmente pues para ayudar a gente necesitada. También hubo algunas asociaciones que ayudaban a perreras en el caso de Valencia. En fin, son unos premios que ya van teniendo mucha difusión, la gente los acepta muy bien y bueno, pues la verdad es que muy bien. Después pues
nos postularemos, Carlos, para el año que viene, entonces.
Exacto, además que tuvimos muchísima gente, mucha afluencia de gente, pues familiares de los premiados y demás. Y bueno, pues después por la tarde tuvimos la Noche del Vino, que pues era un poco para la gente más joven, en la cual pues se hacían cócteles con vino, se maridaba con vino, juegos pues interactivos, se les hacía pruebas para que detectasen olores, supiesen un poquito más de variedad de vinos. En fin, fue también muy entretenido, estuvimos casi hasta las 11 de la noche, aquello lleno. Por lo tanto, creo que muy positivamente se puede decir que bueno, pues las expectativas se cumplieron.
¿Cuándo vais a hacer el próximo evento, Carlos? Porque tengo aquí a Juan Fraile, que me está haciendo gestos como un poco molesto porque no le había dicho nada. Y no pude acompañarme a la presentación de vuestros vinos jóvenes.
Los vinos jóvenes se hacen todos los años por estas fechas, o sea que hasta el próximo año ya no habría otro evento como este, bueno, que pues es uno de los más importantes que hacemos en la capital.
Tendrás que inventarte cualquier cosa para que le pueda llevar de la oreja y que no se me cabre.
Vamos,
¿no?
A ver.
Tú no te puedes imaginar lo que es Juan Fraile cabreado.
No, es que pues mira, soy un auténtico defensor de los vinos de La Mancha, ¿eh? O sea,
pues me alegro porque sí. De ello dependen muchísimos viticultores aquí en La Mancha, muchísimos pueblos que sujetan la despoblación y bueno, pues el vino en la mayoría de los pueblos donde está precisamente son el cultivo mayoritario y el cultivo que hace que estos pueblos puedan seguir viviendo y pueda crear futuro para la gente joven o para la poca gente joven que muchas veces queda. Por lo tanto, beber una copa de vino no es solamente beber vino, sino contribuir a toda la defensa de la naturaleza, a los pueblos de nuestras zonas y una forma de vida también.
Sí, sí. Bueno, entonces, ¿nos puedes organizar una cata en alguna bodega para que le pase el mal sabor de boca a Juan Fraile?
Sí, y de hecho, mira, hoy... Incluso, bueno, hoy no, el domingo fue el último día que se hizo catas, por ejemplo, en una población que es La Solana, que hacen vino y cultura, o vino y cine.
Estuve allí el miércoles, mira tú, para haberlos oído.
Sí, pues allí ha habido catas, y bueno, nosotros estamos haciendo catas por todos sitios, hemos estado en Gijón, hemos estado, sobre todo, colaboramos mucho con la universidad, de Castilla-La Mancha, con la Escuela de Hostelería de Toledo, con la Escuela de Hostelería de Madrid también, y bueno, pues en nuestra sede estamos constantemente haciendo catas para todos los grupos que nos lo piden, o sea, cualquier grupo podemos llamarlos, en los próximos días se sigue haciendo.
El grupo puede ser dos o cuatro.
También. Si sois vosotros, os atendemos como si fueseis un grupo grande.
Te lo digo porque no solamente es Juan Fraile quien estaba poniendo mala cara por no haberle recordado que había una presentación de vinos jóvenes, sino que era Juan Lezcano y José Ignacio Erce también se quieren apuntar al...
Pues
tema.
Eso está hecho cuando queráis. De hecho, estamos ahora... Bueno, ya se han aprobado, ya se han inaugurado la ruta del vino La Mancha, que es una ruta del vino que a propuesta de la Junta está ya aprobada, la primera en Castilla-La Mancha, la nuestra, y bueno, pues hay distintos pueblos, hay 6 pueblos ahora mismo que están ya, y vamos a empezar a hacer ya catas, todo, vamos, nosotros, mi bodega precisamente en el Provencio, ya para quien solicite una cata está dispuesta dentro de esa ruta del vino.
Pues aquí están levantando la mano los tres que están conmigo en el estudio y Javi, que está ahí como técnico también al otro lado de la... O sea, ya tienes 5.
Además, que es la mejor manera para difundir nuestros vinos.
No, y luego que es el momento de comprar vinos y...
Exactamente, de cara a la Navidad.
Y espumosos, son, que tenéis unos espumosos que los
probé. Por supuesto, muy buenos, muy buenos.
Entonces, ¿para qué comprar espumosos de otra región si,
exactamente,
si
cuando
estamos
tenemos
en Castilla,
aquí contribuimos
la Mancha,
a crear riqueza aquí, efectivamente?
Bueno, te tomo la palabra. No sé si tú, si te ha quedado claro el
sí,
interés,
sí, por supuesto,
de todo el equipo. Pero
muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Sí, no te lo
nada,
reitero,
cuando queráis.
Y organizamos antes de Navidades y así no nos volvemos ya con el vino para las
muy
comidas
bien,
y las cenas de estos días.
Eso es lo que hay que hacer.
Carlos, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros, y que esta no sea la última.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, dirigirme al público en general, que en estas Navidades no puede faltar un vino de denominación de origen La Mancha en nuestros eventos.
No, aparte que el vino de Castilla-La Mancha engancha.
Exactamente.
Ese es el eslogan de la radio de Castilla-La Mancha.
Así es.
En la que tuve el honor de estar trabajando una temporadita, y bueno, pero se puede acoplar perfectamente a los vinos
por
de Castilla-La Mancha.
Por supuesto. Un abrazo y sobre todo de la Deo La Mancha.
un abrazo.
Igualmente.
Hasta la próxima, chao.
Adiós.
Gilmar le ofrece la más amplia selección de fincas rústicas de alto nivel en España. Hípicas, de recreo, ganaderas, agrícolas, cinegéticas. Visite fincasrusticasgilmar.com o llámenos al 91-583-0333. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba, y estamos ahora dentro de la sección de Gilmar, de las fincas rústicas Gilmar, por eso está con nosotros Juan Fraile. Muy buenas mañanas, Juan, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, y de compañía, encantado de estar un ratito con vosotros aquí.
Estarás feliz por la cata que te he conseguido.
Sí, sí, vamos a ver, vamos a ir. Yo sabes que soy, lo he dicho muchas veces en la radio, soy un defensor de los vinos de O Mancha porque reconozco que son francamente buenos. Tengo varias fincas con bodega y viñedo de La Mancha, y la verdad es que he disfrutado mucho cuando nos hemos ido a verlas y a estudiarlas, y con los propietarios me han explicado todo el proceso de elaboración y demás, y luego, por supuesto, lo mejor, la cata in situ en la bodega. Y la verdad es que hacen unos caldos excelentes. Yo lo reconozco y creo que les falta, tienen un fallo de comercialización, no los conoce la gente, es un problema.
Bueno, eso le ocurre en otras denominaciones de origen, pero si no invierten para
muchas,
que la gente
claro,
conozca sus vinos, lo tienen un poco complicado.
Hacen unos vinos excelentes, de verdad, que los pruebe la gente, pues son muy buenos, ¿eh?
Bueno, mis disculpas por esta voz que tengo, pero llevo arrastrando desde hace más de una semana un resfriado estupendo, con lo cual, pues de vez en cuando no tengo más remedio que toser. Entonces, mis disculpas a toda la audiencia. Bueno, hoy ha venido Juan cargado con una bolsa, que todos pensábamos que eran los regalos de Navidad, pensábamos que eran los jamones,
los
turrones, los mazapanes. Bueno, pues,
no estamos contentos con nada. Os he traído,
esas cosas que suelen,
os he traído
ser
en
típicas,
total y absoluta primicia, la nueva revista que acaba de salir de Gilmar. Viene calentita.
Y con peso, ¿eh? Iba a decir pesada.
Hay que felicitar a los que lo han hecho, porque realmente han hecho una labor excelente. La revista tiene una calidad fantástica. Esta revista la sacamos todos los años por estas fechas. Cada año, la verdad es que Gilmar está haciendo una revista mejor. Y esta revista además se entrega a todos los clientes que han hecho alguna operación a lo largo del año, incluso años anteriores, que por Navidades y junto con la felicitación reciben siempre un buen regalo por parte de Gilmar, que no se olvida de sus clientes. y va acompañando la revista, aparte que luego, bueno, pues se hace una difusión gratuita de ella en un montón de lugares, y es una revista con una calidad fantástica. Además, este año han incorporado un sistema nuevo, que es muy curioso, es que te puedes descargar una aplicación en el teléfono, y en algunas de las secciones que vienen presentación de algunas de las viviendas o fincas o locales comerciales que tenemos a la venta en la empresa, pues te puedes con el teléfono, si tienes esa aplicación, descargar lo que sería una visita virtual por el local, por la vivienda, viene en las propias páginas, en la parte de abajo de la página, donde aparece las palabras Scamping Cat, pues ahí con esa aplicación haces una visita virtual. Es una cosa totalmente novedosa que no lo tiene nadie. La verdad es una cosa curiosa que es, bueno, muestra del desarrollo digital que está teniendo la empresa, que están haciendo una inversión importante en todo lo que es el desarrollo digital.
Bueno, habrá posibilidad de que esté el experto vuestro en temas de sí. Diseño, de redes y de informática.
Sí, sí, sí. Tengo gran interés en que venga y que nos cuente todo lo que es el proceso digital que se está haciendo y que nos avance algunas cosillas muy novedosas que se van a sacar adelante, como es que, por ejemplo, que tú vayas por una calle y si tú esa calle tienes de alguna forma en nuestros buscadores puesto que es una zona que te interesa, si tú vas andando por la calle y hay algún producto en ese entorno, te va a saltar una alerta en el teléfono de que por ahí tenemos alguna vivienda.
Y te va a guiar hasta esa vivienda.
Te va a indicar que tenemos alguna vivienda por la zona para que nadie se vaya hasta la propiedad directamente, porque eso es molestar al propietario sin avisarle, eso no puede ser. Pero que sepa que en esas calles en las que está buscando va a estar una alerta, es decir, en esta calle Gilmar tiene una o dos o tres viviendas de estas características.
Con lo cual lo que tenga que hacer es llamaros y
exactamente,
se organiza.
Directamente desde ahí, desde la aplicación, entrará con la oficina que corresponde y se le informará de esas viviendas por si las quiere visitar. Totalmente novedoso, nadie lo tiene y es prueba, insisto, del avance digital que está teniendo la empresa.
Sí, pues sí sería bueno el poder contar con vuestro experto para que nos desarrolle. Con
sí, pretendo ver si es posible este el próximo programa que venga. Ahora hoy este puente está fuera, o sea, regresará esta noche, pero para el próximo fin de semana intentaré que esté con nosotros y hacerle madrugar un poquito. Si no está físicamente, que se levante y le llamamos y que entre por teléfono.
De todas formas, como me gusta que allí se ha aguantado por primera vez un puente para no dejarme solo y no entrar por teléfono.
¿Perdona? ¿Podemos incidir en eso un poquito? La semana es mi jefe, si se van a pensar que me voy de puente. Yo estoy aquí, o bien presente o bien por teléfono, estoy como un clavo, insisto.
Damos fe.
Hombre,
damos fe.
¿Faltaría más?
Bueno, abundo lo del agradecimiento por no encontrarme solo.
Insisto, hoy tomo nota por el segundo zasca del día. Aviso.
Sí, llevas una mañana gloriosa,
¿no? No sé, tengo una madrugada está aquí y recibe zascas.
Ya no hemos acabado.
Sí, y nos queda todavía un
rato. Pero gracias al zasca te has llevado una invitación a visitar bodegas.
Eso está bien. Haremos un programa desde la bodega. Mira, estaría bien.
Y tus otros dos colaboradores pues se han apuntado a la primera de cambio. ¿No? Es que han tardado poquito
para que no vayáis solos en levantar la mano. Que genere la soledad. Nosotros,
si estamos aquí un día como hoy, pues también os queremos acompañar. A ver si os va a pasar algo.
Juan,
soy muy torpe.
La soledad.
Bueno, dentro de una semana más.
Muy bien.
¿Hay alguna cosa más que quieras relatarnos? De cómo
Pues
la semana ha sido corta, ¿no? Con
la semana habrá sido corta. Habrá sido corta para ti.
No, para mí no, porque yo tengo
que preparar. Toma, es la de vuelto.
Yo he estado...
Empieza el trontón.
Ni me he ido de puente ni nada y he estado trabajando. Pero en fin, sin acritud, ¿eh?
Pues sois somos los cuatro únicos que hemos estado, porque está Madrid totalmente vacío.
Yo creo que sí.
He sido y fe de ellos.
Menos cuando vas a aparcar. ¿Dónde están todos?
O bien cuando la gente vuelva esta noche. Calla. Que muchas gracias y luego si se te ocurre otro zasca más... te abrimos los micrófonos y tú sigue, ¿eh? Si no te cortes,
si esto es que uno se va soltando.
ya te veo.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Thank you.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y estamos ahora en la sección de El Cafetín Mañanero con José Ignacio Erce. Muy buenas mañanas de nuevo, José Ignacio.
Buenas mañanas, don Eucinio.
Tú también estarás encantado por haberte apuntado a lo de la cata.
Bueno, feliz, sí. Me ha costado que nos apuntaran, pues nos habéis dejado descolgados los dos, pero ya estamos más tranquilos y contentos y felices.
Aparte que es gratis, con lo cual pues estarás más feliz.
Eso ayuda más todavía, sí. Ayuda más.
Un auténtico loro. Y
colabora lujo. Bastante a que estemos a gusto.
De todas formas, con estos sueldos no nos importa pagar.
También es gratis. Cierto, ¿eh, Juan?
Será por dinero.
Bueno, esto va mejorando por momentos.
Tenéis paga de Navidad dentro de poco. O sea,
bueno,
que,
ha quedado grabado, Juan.
Para comprar por lo menos turrones.
Exactamente. Eso que no se borre.
Lo están oyendo miles de personas.
Bueno, vamos a ver, José Ignacio, me dijiste que había tenido un éxito tremendo la entrevista que hicimos la semana pasada.
Sí, bueno.
Cuéntanos el cómo y el por qué.
Aunque suene feo decirlo, habitualmente nuestro programa en general, la sección en particular, tiene mucho tirón, tiene mucha gente que lo está siguiendo. Pero efectivamente esta en particular ha tenido quizás más, vamos a repetir la palabra tirón. Entonces, ¿por qué? Pues mira, te voy a decir una cuestión. Porque de alguna manera se ha atacado a un arte tradicional. Se puede estar de acuerdo con él, cada uno tiene sus gustos, pero además es un arte tradicional, una práctica rural, una práctica de caza, pues que es otro ataque más a este al mundo rural. Entonces, digamos que en torno a esto se ha sumado el mundo rural, vamos a decirlo así. Entonces, aficionados a la caza, no tiene por qué ser silvestristas, sencillamente gente que ha visto amenazado o que está viendo constantemente amenazado, pues sobre todo este mundo rural. Por parte de animalistas, gobiernos, inclusive, locales, regionales, y es un poco, quizás ha salido en defensa de este mundo, ¿no? Quizás un poco la razón haya sido esa.
¿Y qué reacciones has tenido, sentido, leído, visto, reacciones el mundo de Internet, Facebook y demás?
En esa línea, Lucinio, primera, y me suena feo decirlo, pero hay que reconocer las cosas, agradecer al programa el interés por... No por esto, sino por toda la defensa que estamos haciendo de este mundo rural y sus tradiciones. Y luego, pues eso, de alguna manera, manifestar ese frente común contra el ataque animalista o, como te digo, muchas veces tampoco animalista, sino yo que sé, a veces esta corriente, esta moda, como decía el otro día de un artículo que escribí en el Cierre Digital, contra esta moda ahora mismo de meterse contra todo lo que signifique algo que animal, tal, cual, no sé... Hay que ser un poco más abierto.
No, o sea, que aparte de venir a hablar aquí en el programa, sí, escribes.
Yo desde pequeñito escribo, sí.
Sí. Y nos pones los...
Y me lo publican.
Y nos pones los cuernos yéndote a otra emisora, por
cierto. Pongo los cuernos porque aviso antes.
¿Eh?
Aviso antes. No. Y digo, pero, señor director, me
pedís... Te voy a engañar.
Los cuernos.
Que sepa usted.
Hombre, yo sé que eres todo un experto en cuernos, pero vamos, pensaba que era nada más...
No sabes cómo los veo desde aquí y cómo los mido.
Solamente pensaba que era lo de las medidas, pero eso que te haya sido la competencia me ha dolido y me ha parecido
jamás,
fatal.
No me he ido. He sido invitado a estar con ellos un ratillo, con lo cual, bueno, me parece fantástico. Lo comentamos allá fuera de bromas. Y ahí, pues, son gente encantadora y espacio para todos, como decía el otro. Siempre que nos respetemos, cosa que estamos haciendo por ahora.
Hombre, lo de espacio para todos, sí, no lo tengo yo.
Hay mucho,
yo, claro, hay mucho. Lo que pasa es que teniendo el título que tienes de subdirector del programa, no debías de haberte ido, pero vamos, borrar lo de la subdirección es una cosa tan fácil como hacer una llamada.
Digamos que digamos, no contesto.
Bueno, vamos a ver, que ya me he perdido con lo de los pajaritos.
Con el silvestrismo,
el sistema de caza de pájaros como el silvestrismo es algo que viene de muy lejos,
sí,
o es una disciplina...
Se le puede llamar que sí que es un arte ancestral, inclusive se está hablando últimamente de declararlo también como patrimonio de estos intangibles de la humanidad junto con la jetería y demás. Yo te digo, es una práctica que puede gustar, puede no gustar, es como todo en la vida, bueno, pues tener sus detractores y sus defensores. Yo en este caso no juego el papel ni uno ni otro porque ni soy silvestrista ni tampoco tal. Pero sí te digo que es una práctica, por lo pronto, incluyente, es decir, los pájaros no se matan, no se cazan, no se capturan, digamos, se emplean después para el sistema del canto, pero bueno, ya no hay una muerte. Digamos que también, vamos a ver, como cualquier práctica cinegética en este caso, si está bien controlada, si está bien regulada y se somete, digamos, a una ordenación, pues en principio no tiene por qué ser lesiva. Sobre todo los fingidos es una población que tiene unas poblaciones bastante altas. El problema está cuando esas capturas son, digamos, desmesuradas. Entonces, ahí es donde vendría el problema. Yo entiendo, pero que una buena regulación y haciéndose todo en orden, pues no debe tener mayor complicación. Entiendo que es así. Se emplean unos sistemas de captura que son las redes de libro, que además es que se capturan y se cogen al momento. No son más lesivas que las que se pueden utilizar, entiendo yo, a lo mejor Juan que está aquí quizá me pueda decir algo, que sabe más que yo de esto pues, y de muchas más cosas, vamos. Sean más lesivas a lo mejor que las de los propios anilladores de iba a decir una organización, da lo mismo, de cualquier anillador. No son especialmente diolesivas, esta gente los pájaros los cuida, los mima. No lo sé, bueno, digamos que es una práctica que bueno, en principio... Bueno, y a mí hay una cosa que también digo. La regulación, yo te hablo concretamente de maíz hace años cuando se hizo la primera regulación, que bueno, concretamente pues la conozco bien porque la hice yo, o sea que la conozco muy bien. Conseguimos desmantelar lo que entonces la gente de Madrid antiguo, conocía como la calle de los pájaros. La calle de los pájaros, allí había un trapicheo incesante de pájaros.
Cuestión. Pues en el rastro, ¿no?
Sí, sí, en el rastro. Yo llegamos a contabilizar una entrada de 80.000 pájaros provenientes de Andalucía que se trapicheaban en el calle de los pájaros. La calle de los pájaros, a nosotros legalizar de alguna manera esto, normalizar, regular esta práctica, pues digamos, ahora mismo va a ser ya que aquello está desaparecida, contará con esa actividad. Desapareció ese tráfico ilegal y con eso, esos 80.000 que todos los años, que sepamos nosotros, iban entrando.
Pero bueno, desde mi desconocimiento por el tema, cazas un pájaro que aparentemente sí. Canta de maravilla, que es lo que están buscando, que tenga un buen canto,
No depende. No. Hay dos periodos. El periodo de verano es que se cogen los jóvenes. Los jóvenes, justamente son jóvenes, los cogen para que poniéndolos al lado de los maestros o tal, o con ayuda de cintas, vayan cogiendo el canto. Entonces, los tienen, los papapas, los van, pasan unos meses y después los que ven que no han cogido ese canto, que no les van, vuelta a ver, lo vuelven a soltar. Y se queda únicamente con aquellos que realmente tienen ese tono de canto.
Pero los vuelven a soltar en el lugar donde los han capturado.
Generalmente se intenta que sean.
O llegan al retiro y los sueltan.
No, son sueltas que ya más van, están centralizadas, la consejería las coordina y demás. Se intenta que estén en su zona, lógicamente. Y luego, los que digamos que valen para ese canto, ellos son los que esta gente los cuida para y los lleva a los concursos de canto, pues que a la gente tanto le gusta verlos, pues en este caso en Madrid, en el retiro y demás, que se hacen pues todos los años. Es una práctica, como tú has dicho, fíjate, yo me recuerdo haber tenido en casa siempre un pajarito dentro de la jaula. En aquellas épocas en las cuales no había regulaciones, obviamente ya no se tiene, pero era casi una parte que estaba, todas las casas tenían su jilguero metido de dentro.
Hombre, luego llegó la época de la radio y la gente y compró un aparato de radio y escuchaba a los que hacíamos radio.
Y con el dinero
yo en aquella
loro.
Época todavía no lo hacía. Pero le has preguntado a Juan el tema de las redes.
Sí, redes.
¿Qué tiene que ver una red para capturar los pajaritos con una red para...?
Por el daño que pueda hacer, quería decirlo yo. Vamos, a lo mejor un momento como un maltrato o algo así, por así decirlo. Vale.
¿Son las mismas redes las unas que las otras?
No, pero yo creo que el hecho no es la forma de captura que... no se puede decir que sea cruenta, ¿vale? Todo esto viene porque la directiva de aves de la europea dice que estos animales se sabe para lo que se pueden capturar, ¿no? O sea, hay unas excepciones que es para investigación, para cría en cautividad, para una serie de cosas que en ningún caso es la tenencia para el canto. Esas son las excepciones que marca la Unión Europea.
O sea, que oficialmente no se pueden tener para el que canten en casa.
Oficialmente estaba habiendo unas moratorias para que se adaptaran estos animales que se iban capturando para la cría en cautividad. La cría en cautividad, hay quien dice que no se puede hacer y hay quien dice que se puede hacer. Entonces, hay organismos de investigación que dicen que se puede hacer. Y, de hecho, se puede criar en cautividad y hay gente que cría en cautividad en España y en Europa. ¿Qué se ha estado haciendo? Nos ha dado una moratoria Europa para decir, sigan ustedes cogiendo y tengan ustedes un reservorio de estas aves para la cría en cautividad. Esto nos ha pasado ya. O sea, yo creo que el problema es que la gente que se dedica al silvestrismo se tiene que reciclar. Esto nos ha pasado ya. Esto nos pasó con las rapaces, que pasaron de ser alimañas, después se regularizó y tenías que tener una autorización específica para la captura. Para dignidad del animal, sí. Para coger el animal. José Ignacio ya andaba por ahí por estos temas y se desnidaba y con ese se le ponía una anilla y se empezaba a regular. Después de eso, desde hace mucho tiempo se estaba intentando criar. Yo me acuerdo de Félix, que tenía un halcón que se llamaba Durandal, que empezaba a poner huevos y estábamos todos pensando, ya hemos dado un paso más. Ya ponen huevo. Y...
Bueno, para que no se lo imagine, te refieres a Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, perdón. Sí, es que hablo de Félix, sí, ok. Por desgracia, hace años que nos abandonó y entonces ya no, hay gente que no lo relaciona. Esta cría se convirtió en una afición para muchos que incluso dejaron la cefería y se dedican a la cría. Incluso ahora mismo hay gente que saca beneficios de la cría de los halcones. Estoy contando esto de la cefería porque es un poco, yo creo, el ciclo natural que tiene que llevar el silvestrismo. Ahora mismo hay rapaces que son tan válidas como los del campo, sino más, para la práctica de la cefería. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Seleccionar mejor que la naturaleza? No, hemos seleccionado unos animales para esta actividad. Si esto se puede hacer con las aves de silvestrismo, pues podríamos conseguirlo. Y habría gente que se dedicaría a la cría, que sería tan apasionante como el propio silvestrismo. Y encima generaría unos beneficios para el que los críe. Las cosas evolucionan y yo creo que hablar ahora de la tradición, hay cosas que no se puede hablar de la tradición. La tradición antes era una cosa que se hacía, pero hay cosas que han evolucionado. Tradicionalmente el perro estaba con una cadena atado a un árbol y ahí estaba.
Y se pasaba la vida así.
Ahora eso no se ve lógico y podemos poner miles de ejemplos, ¿no? Con respecto a la diferencia de sexos, con respecto a la diferencia de razas, humanas, digo, que antes había gente que estaba ya dirigida a lo que tenía que hacer por su color de piel. O sea, no se puede hablar de tradición y eso como defensa. Está claro, yo estoy completamente seguro. Yo he intentado y he conseguido criar especies muy raras, ¿no? A nivel particular.
¿Cuál es la más rara que has
criado? Urogallo.
Urogallo.
Sí. Estoy seguro que el jilguero se puede criar. Habrá que mejorar técnicas, habrá que evolucionar, pero se puede criar. Y es que yo no soy nada dudoso que si tengo que hablar más de la administración, lo hago.
¿En serio? ¿Eres capaz?
Si es que, ¿empezamos?
No, pues no, hoy no.
Ah, vale.
Estamos ya en Navidad, ¿eh?
No, pues no tengo...
Se lanzaba, ¿eh?
Sí, no.
Se ha tirado encima del micrófono.
Dale.
Esto ha sido meter la puntita de la muleta, ¿eh?
El micrófono de una manera.
Por cierto, los del SOE de Madrid, no sé a qué se dedican, ¿no han tenido bastante con lo de Andalucía?
¿Por qué? ¿Qué te han hecho los del PSOE de Madrid ahora?
No, pues está claro que los del PSOE de Madrid...
¿De Madrid en concreto o del PSOE en general?
No, ahora voy a hablar de los de Madrid, si me permite.
Sí, hombre, adelante.
Vale, pues entonces, me consta que tienen conocimiento de las irregularidades que se están haciendo en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
¿Pero por qué tienes esa certeza?
Bueno, porque yo tengo fuentes que me informan.
Bueno, las fuentes no se pueden delatar, ¿eh?
No. Por eso he dicho que tengo fuentes. No he dicho ni mi hijita. Entonces, estar en la oposición en una democracia no es sentarse durante 4 años ahí y esperarse a ponerse gordo. Es actuar y hacer las cosas y controlar al gobierno que está en ese momento. Si esta gente no hace lo que tiene que hacer, después que no se queje, y que diga, como están haciendo en Andalucía, que la culpa la tiene todo el mundo, menos ellos. No, es que fueron a votar quien no tenía que ir a votar, coño. Es que ahora ya no van a decir quién tiene que ir a votar o no. Bueno, me vuelvo a los pájaros.
Vuelvete a los pájaros y ya profundizamos más en esa falta de control por parte de...
Yo también quería un poco apuntar a Juan el tema de la cautividad, que tiene razón. Bueno, que está diciendo, por supuesto que sí.
Ah, pensaba que le ibas a corregir en el otro lado del PSOE.
¿Corregir a Juan? No, a quien corresponda, ¿verdad, Juan? No tengo ni
idea.
No, iba a decirte que ahí lo que tú has comentado, que todo este lío viene, lío, o sea, entre comillas, viene por el tema de esta directiva europea que ya se ha puesto, efectivamente, ya hay una especie hasta de amenaza de sanción a España, como siga infringiéndola. Estamos totalmente de acuerdo. Dentro de esa moratoria, digamos que se hicieron algunas experiencias para ver si esa cría en cautividad realmente era eficaz o no. Entonces, se hicieron por parte de la comunidad, los de la Generalitat Catalana, invirtieron bastante dinero también en ella. También hicieron algo los andaluces. Y un proyecto de cría impulsado por la Federación Española de Caza, por Ferenca. Y en esos casos, y ninguno de esos casos, se han dado resultados positivos. Yo te digo lo que en las reuniones ministeriales se iba transmitiendo por parte de cada comunidad autónoma, cada administración, iba aportando a esas cuestiones.
Perdona, el comité científico del ministerio dice que
es... Sí, cierto.
Quiero decir... bueno, también podemos pensar que los científicos no, pero es que entonces vamos mal. O sea, ya,
pues sí, yo te digo, Juan,
si ya desconfiamos de todo el mundo.
Yo no lo sé.
Los científicos dicen que se puede.
Sí.
Hay criadores en España y criadores en Europa.
Sí, sí, sí.
Y entonces quiere decir que habrá que mejorar o que habrá que las técnicas mejorarlas, pero yo creo que hoy en día cualquier especie se puede criar.
Yo creo, Juan, que los silvestristas tampoco. Además, el otro día Custodio estaba aquí y lo decía. Hoy es un día que he visto aquí quizás mejor que yo Custodio, que realmente es un silvestrista y es el que te puede hacer la defensa mal de su sector, por así decirlo. Pero bueno.
Yo no estoy atacando.
Juan, si estamos yo, que es un diálogo magnífico.
Y después, si quieres, te digo mi opinión personal. Ahora estoy diciendo lo que dice
la ciencia. Yo
tampoco
la mía, te digo, Juan. Por eso aclaro que yo no soy silvestrista. Estoy un poco diciendo lo que más conozco sobre el tema a nivel de tal. En esta reunión, inclusive, te digo, vino un criador gallego que decía que lleva un montón. Y ahí a las preguntas de la gente tampoco fue capaz al final de aclarar cómo lo hacía ni cómo lo dejaba de hacer. Quiero decirte, Juan, que tampoco es que había un tema como muy claro, esa facilidad para el tema de cría. Pero yo creo que, decían, volviendo al Custodio, ellos tampoco te dicen que no se puede hacer con la cría en cautividad, sino que por la razón de su experiencia propia o lo que sea, no lo ven viable. Yo creo que si diferente fuese realmente viable, o mejor más fácil, no lo sé, quizás tampoco tiene mucho problema. A lo mejor no lo sé también, Juan, si requiere alguna dedicación, instalación especial, requiere algo para que esas personas. Los tienen en sus casas, tú y yo lo sabemos.
Ya, ¿dónde veo yo el problema? Una de las aficiones del silvestrismo no es solamente tener el pajarito que cante. El pajarito lo digo con todo el respeto el pájaro, el ave, el jilguero, lo que tú quieras. Yo creo que parte de esa actividad y parte de lo que a ellos les gusta es también la parte
de la captura, de la
selección, pero es que hay cosas que están prohibidas, bueno, y que no se pueden hacer.
Mira, estoy contigo en eso. Mira, por ejemplo,
1.700.000 bichos desde el 2011 hablan, Yo no los he contado, pero hablan de 1.700.000 animales.
Sí,
eso lo sabes tú. Esas cifras deben ir muy cerca de la realidad.
Después,
pájaros utilizados para el silvestrismo.
Sí,
para el silvestrismo.
En toda España, sí, sobre todo Andalucía es la fuente más.
1.700.000 aves,
o sea, capturados, sí. Y ¿de esos cuántos he vueltos a soltar?
No tengo cifras.
Tampoco sé qué.
Pero lo mismo, tampoco tengo cifras de los animales que no se adaptan y que se mueren en el intento. Porque está claro que un animal que lo coges del campo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un bando de jilgueros, que es un animal pues muy silvestre, por eso yo, si lo metes en una jaula de 20 centímetros por 10 de ancho, pues hay algunos que hay bajas. No sabemos esas cifras tampoco. Pero a lo que vamos, si durante estos años hemos tenido esta moratoria para que hubiera un remanente de estas aves para poder intentar la cría, y hay gente que la ha conseguido, yo creo que las cosas van por ahí. Y te digo, como ejemplo, lo mismo que la cetrería. Hoy en día se crían aves rapaces que hace unos 30 años era un...
Empezamos también con ello, ¿te acuerdas?
Perfectamente, por eso te digo. Entonces, que es que es una cosa que hay que intentar. Y es que además no lo dice el gobierno español, diciendo Europa, que es que si no nos va a poner una sanción.
Pero fíjate, Juan, que el tema de lo que te he dicho, el tema de la caza en sí, propiamente dicha, aparte de quedarse con un animal, por ejemplo, ahora mismo, últimamente, todos estos últimos años, esa parte... como te decía, había dos partes de caza. Una que eran los jóvenes para el canto y la segunda que era el recuento. La segunda etapa, que iba desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre, más o menos, esta gente, los silvestres, lo que hacían es que salían al campo, capturaban los pájaros, tomaban los datos y los soltaban todos. O sea, no eran periodos de captura. Es decir, que esa satisfacción, digamos, de cazar ya la tenían también cubierta. Y esos pájaros no se quedaban con ellos. Y de hecho, ahora mismo yo sé que están haciendo por parte de la Federación Madrileña un estudio de seguimiento de poblaciones para elaborar un censo. Y es lo que están haciendo. Están saliendo equipos, cuadrillas totalmente identificadas por los agentes forestales, georreferenciadas. Y están tomando datos, pues como cualquier grupo anillador más que pueda haber. Totalmente,
eso, eso no lo critica nadie.
No, pero que esa, eso, digamos, esa
es
esa
una
parte,
función,
claro,
además que puede dar datos muy muy interesantes.
No, tú sabes, Juan, la cantidad de datos que puede haber, yo te hablo de Madrid, los miles y miles de datos que hay de esta gente. Sí. Se puede saber que Pedro Pérez tiene X pájaros con la niña que tiene, dónde las capturó y si ese día hacía solo, ¿no? Aquí se hacía así, yo te digo, otras comunidades. Que decirte que esa parte de la satisfacción de cazar la pueden seguir haciendo, y de hecho deberían seguir haciéndola pues como sistema de control.
Pues sí, sí. Yo digo lo que dice la ley, que no se pueden seguir capturando, que existe una posibilidad que es que en cautividad, que nosotros ya la hemos visto en otras especies, que ha funcionado y que se ha solucionado el problema. Y que antes la gente desnidaba de lo que hablo de halcones, y ahora mismo han llegado a un precio tan irrisorio que a nadie se sube a un cantil a coger un halcón. Y los halcones nacidos en cautividad son tan válidos, o más que los otros, porque se ha seleccionado para esta actividad una serie de ejemplares.
Sí. ¿Los búhos se pueden criar también en cautividad?
Sí. Prácticamente hoy en día se puede criar, yo creo que todo se puede criar en cautividad, sí. Sí, hay especies que se han salvado gracias a la cría en cautividad. Y hay otras que por no haber criado en cautividad se nos han ido, como por ejemplo el bucardo, la cabra montés, que hice yo un informe hace años de que había que coger unas cuantas para criarlas en cautividad y debió terminar en una papelera, y hoy no tenemos al bucardo. Quiero decir, ha evolucionado tanto la técnica y los medios y la alimentación, la variedad de alimentación, que eso puede criar cualquier cosa. Pues hombre, estoy seguro que esto, si se pone en marcha, va a haber alguno que va a dejar el silvestrismo de la forma entendida ahora y para dedicarse a criar. ¿Por qué ha pasado con la cetrería? Hay gente que ya no practica el vuelo de halcones y se dedica a criar, y encima ha puesto un negocio.
Bueno, pues había un tema que me hubiera gustado que hubieras hablado, y era hablar de los buitres del Duratón, capítulo 2, que el capítulo 1 lo dejaste a medias y hoy prácticamente ni lo vas a tocar.
Bueno,
el tema de los buitres del Duratón.
No sé cuánto tenemos.
Tenemos 30 segundos, entonces puedes dar una pincelada.
Pues son unos animales maravillosos.
Corre.
Son unos
grandes, enormes, y son 3 metros lo que tienen de...
3 metros de envergadura, y con eso es lo que les da la facilidad para volar. A vela, que se llama, porque no hace falta que den alas, que aleten, y con eso es con lo que consiguen volar en las térmicas y buscar los alimentos. El otro día se quedó un pequeño detalle sin decir por qué los animales estos tenían problemas con los antibióticos y los antiinflamatorios, ¿no? Hay una serie de medicamentos que se le da al ganado doméstico y que dice, ¿por qué no le afecta al hombre? Porque tiene un periodo en el que se va eliminando antes de pasar a la cadena de consumo humano, tiene que pasar un periodo de días. Claro, si fallece ese animal y se suelta en el campo y se deja en el campo, no ha pasado ese periodo, no ha sido capaz de eliminar este producto. Y esto parece ser que puede causar muchos daños a la población de buitre, y sobre todo al buitre negro. Y un dato, en la India, por estos medicamentos, bajó la población de buitre un 90%.
Lo dejamos ahí, seguiremos hablando de ese 90% que bajó la población de buitres. Si quieres, lo anoto para recordártelo el próximo domingo.
No, tú acuérdate de lo del vino, de esto me acuerdo yo.
Déjate de buitres.
Señores, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Dentro de una semana más hablaremos de buitres, hablaremos de jilgueros y hablaremos de vinos, si de verdad se cumple lo de ir a visitar la bodega. Que tengan un buen domingo.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía en la oreja de Van Gogh. Espero la próxima semana tener mejor la voz que hoy. Sean felices, no dejen de serlo.
Si los quieres conquistar, si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, si cerca estamos los dos. Que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar. Por sorpresa en la intimidad, los habitantes.
en Es Radio, con el Alba.